La historia cultural del anarquismo es un yacimiento que puede ser explorado fructíferamente. ¿Cuál fue su modo de existencia específico? ¿Cuáles sus innovaciones? ¿Cuáles las relaciones entre sus prácticas existenciales y la imaginación política de su época? Estas preguntas deben ser antecedidas por un presupuesto demográfico. La escasez de anarquistas lo exhibo de su número. Nunca hubo muchos, y aunque siempre fueron evangelizadores, nunca se alteró la penuria. Hacia 1910, la policía calculaba que en Argentina había entre 5.000 y 6.000 adherentes a la idea. Esa cifra era altísima. En la mayor parte del mundo, apenas un puñado de partidarios y simpatizantes activaba intermitentemente, mantenía correspondencia con centros emisores de ideas, se involucraba en huelgas o bien editaba alguna publicación. Los anarquistas, minoría demográfica, siempre han vivido al borde de la cesación. Y sin embargo, en su tiempo, amplia fue la extensión de las ideas libertarias. El inmenso esfuerzo individual devotado por cada anarquista a la supervivencia de su causa explica la dispersión de sus ideas. Eran fogoneros de un tren fantasma. En todo caso, el número, la masa crítica, no supuso un obstáculo para la propagación de este ideario exigente. En cambio, si algo favoreció esa difusión, fue la inexistencia de un conmutador central que informara y disciplinara a los militantes dispersos acerca de la orientación de su acción y el contenido de sus propuestas. Por el contrario, lo que resalta en la historia anarquista es la plasticidad y la autonomía, y consecuentemente una variedad notable de flora y fauna. Esa restricción demográfica explica por qué cada vida de anarquista, entendida como ejemplo, resultaba ser igual de valiosa que los libros y manifiestos que editaron. Cada cual era, por medio de prácticas éticas específicas, testimonios vivientes, pruebas de un porvenir. Se percibían a sí mismos como esquirlas de un futuro obturado una y otra vez por fuerzas más poderosas. De allí que sus biografías se nos presenten como vidas exigidas que todo lo sacrificaban en beneficio de su ideal. Familia, ascenso social, tranquilidad, previsión de la vejez. Algunos en su momento se negaron a solicitar la jubilación estatal. Estas privaciones eran aceptadas, si no jubilosa, al menos convencidamente, pues el anarquismo les había sido anunciado como experiencia severa, aunque no imposible, resultado de la coherencia entre medios y fines. De modo que el anarquismo no constituyó un modo de pensar a la sociedad del dominio, sino una forma de existencia en su contra. Justamente porque el anarquismo no concebía a la persona según el modelo liberal del sujeto de derecho, la norma que los orientaba era la siguiente: vive como te gustaría que se viviera en el futuro. Querían trastocar el régimen psicológico, político y cultural del dominio, por coercitivo, pero además por compeler a cada ser humano a volverse muñón de sí mismo, incapaz de dignificación. La antropología subyacente en las obras de la patrística Ácrata presuponía que cada persona era energía autocreadora y limitada. Autodidactismo, apego por la camaradería humana, combate al miedo y la sumisión, imaginación anticlerical, toma de partido por el oprimido, eran las piezas a ser ensambladas. A la vez, ideal de salvación del alma y subversión de la topografía histórica. En el extremo, se aspiraba a la santidad, no tanto por afán de perfección, sino para purgar la idea de revolución de la tentación del golpe de mano. Un peligro que los padres fundadores previeron en la deriva de las ideas autoritarias propagadas por el marxismo o socialismo autoritario, tal como lo definían. Por eso insistían en que la revolución fuera social antes que política, y eso supone un maceramiento cultural previo de costumbres libertarias.